Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer de manera muy sentida a los organizadores de este evento, por supuesto a nuestra entrañable y querida Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a su presidente en particular, al licenciado Raúl Padilla, a la UDG, a Transversal, a ti David, gracias, a CUSEA de la Universidad por la organización de este Encuentro Internacional de Gobierno y Sociedad Civil, y en particular dedicado a este tema no menor, un tema, ¿quién lo diría?, hace algunos años, fundamental de democracia igualitaria versus los autoritarismos. El fin de la historia, y eso lo sabemos hoy, fue algo absolutamente, una pretensión absolutamente equivocada, y aquí estamos. Gracias por el privilegio de poder participar en esta mesa de diálogo respetuoso y tolerante, como debe ocurrir en toda democracia. En el último mes me tocó algunos espacios que no necesariamente reproducen esta lógica, pero eso es también parte de la democracia, sobre todo con un protagonista de la historia política contemporánea, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Un verdadero privilegio. Yo quisiera comenzar haciendo una aproximación, bordando en lo que el presidente Rodríguez Zapatero ha planteado, a la idea de socialdemocracia desde una perspectiva conceptual. Este, el de socialdemocracia, es un concepto que efectivamente, como nos recordaba el presidente Rodríguez Zapatero, no es nuevo, y que permeó gran parte de las democracias de la segunda mitad del siglo XX a partir de esa gran apuesta de lo que algunos autores, Luigi Ferrajoli, entre otros, llamaron las constituciones largas, es decir, las constituciones que incorporaban derechos que sucedieron a los totalitarismos vencidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero es un concepto que ha sido particularmente inflacionado en los tiempos recientes. Así que un concepto aspiracional en muchos sentidos. Así que más vale la pena pues comenzar con un breve apunte conceptual. Socialdemocracia implica la conjunción, ya lo decía el presidente Rodríguez Zapatero, de dos ideas y compromisos políticos fundamentales. Por un lado, el de la actuación de la justicia social. Es decir, se trata de una propuesta política fundada en el efectivo respeto de los derechos y libertades y en la satisfacción de las necesidades básicas, alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo, cultura, etcétera, de manera plena y universal, a partir del no asistencialismo clientelar, sino de la efectiva garantía y satisfacción de derechos sociales. No se trata de paliar desigualdades, se trata de resolverlas de fondo mediante el universal goce, respeto y disfrute de los derechos humanos y, en particular, los que conocemos como derechos sociales. Y esto tiene una finalidad específica, lo decía de nuevo el presidente, reducir las desigualdades de todo tipo existentes en una sociedad. Se trata, pues, de resolver lo que algunos autores, Rolando Cordera, entre otros, han llamado la cuestión social. Y por otro lado, la otra gran idea es el compromiso político de apegarse a los valores, principios, reglas y procedimientos de la democracia en la búsqueda de acceder al poder, pero también y particularmente en su ejercicio. Así, la socialdemocracia se convierte en una opción política que, aplicando prácticas y decisiones encaminadas a concretar la justicia social, no claudica de sus compromisos democráticos. Si lo hace, no es socialdemócrata, por un lado. Y por otro lado, una opción que practique y actúe conforme a las reglas, procedimientos y principios democráticos, su gestión, la gestión pública, pero si no valora la satisfacción de las necesidades e intereses vitales, tampoco es socialdemócrata. La construcción de una opción socialdemócrata parte de un requisito sine qua non, pues lo ha señalado el presidente Rodríguez Zapatero, la existencia de un sistema democrático. Sin un sistema democrático, entendido como una serie de mecanismos incluyentes que permiten a todas y todos tener una misma influencia a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras discrepancias, a pesar de ser hoy mayorías o minorías y mañana quién sabe, participar y ver de alguna manera reflejada nuestra propia libertad, nuestra propia aspiración en las decisiones políticas. Sin un sistema democrático así entendido que establezca las bases de la competencia electoral en primera instancia, de nuevo vale la pena citar ahora desde América Latina un español que es de todos, un español universal, don José Ortega y Gasset, cuando decía que la democracia significa muchas cosas, pero se reduce a un mísero expediente técnico: elecciones libres. Sin estas, todo lo demás no tiene sentido. Dicho eso, sin un sistema democrático que establezca las bases de la competencia electoral, la división de poderes y el control del poder político, es imposible pensar en una opción política como la socialdemocracia, aunque se atienda a la cuestión social. Eso no basta. En ese sentido, es indispensable visualizar los principales desafíos que enfrentan las democracias hoy en día para delinear las posibilidades, fortalezas y debilidades de una eventual solución socialdemócrata. En tal sentido, permítame bosquejar algunos de los desafíos que están enfrentando prácticamente todas las democracias en el mundo, socialdemocráticas o no, tanto en las llamadas democracias consolidadas como en las de reciente cuño. La tercera ola de la democratización, la globalización y la masificación de la tecnología han sido fenómenos que transformaron radicalmente al mundo en las últimas décadas. Estos fenómenos cambiaron la dinámica de los organismos internacionales, de las mismas relaciones internacionales, los términos de intercambio e incluso la recreación de la democracia, cada vez más se asemeja, con independencia de su tiempo, de su historia, al grado de que hoy los problemas que tenemos en las democracias latinoamericanas son muy similares en términos de preocupaciones y desafíos de los que enfrentan las democracias más añejas, más antiguas. Y los riesgos los padecemos todos. En la segunda década del siglo XXI, la distinción, pues, entre democracias jóvenes y consolidadas se ha vuelto irrelevante ante los desafíos comunes que han provocado nuevos fenómenos globales como la pandemia, la polarización política, la intolerancia y la desinformación propiciada, multiplicada en la era digital. Como algunos, no todos, algunos de los elementos, tal vez los principales, que nutren ese peligroso y dilagante fenómeno, el descontento con la democracia. Los desafíos estructurales que se vienen arrastrando desde el siglo XX, los grandes problemas, las grandes promesas incumplidas de las democracias, como la desigualdad, la cada vez mayor debilidad del Estado de Derecho, la oceánica pobreza que corrió a nuestros países, se complejizaron con los desafíos del nuevo siglo y de la era digital. La desafección con la democracia y el descontento con los resultados de los gobiernos democráticamente electos se convierten de esta forma en el principal problema común que hoy tienen las democracias en todo el mundo y constituyen los principales desafíos que enfrentaría cualquier proyecto socialdemócrata en México o en la región latinoamericana. Pongo un par de datos para ilustrar el desafío. De acuerdo con el informe más reciente del Latinobarómetro, y esto fue levantado hace un año, así que hay un año todavía de descontento y situaciones que hay que todavía que valorar hacia el futuro, la satisfacción con la democracia está en niveles inferiores a los que se tenían en 1995. En efecto, en el informe 2021, la satisfacción promedio con la democracia en América Latina cayó al 25% en la medición más reciente, 20 puntos menos que en 2009, el año de mayor robustez. Más aún, la confianza en los partidos y parlamentos también está en uno de sus peores momentos, y estamos hablando de las dos instituciones democráticas por excelencia y sin las cuales la democracia es absolutamente inconcebible. La confianza promedio en los partidos políticos se mantiene en el 13% desde 2017, y los parlamentos experimentan una suerte similar. Tienen una confianza promedio del 20%, que significa, por cierto, 15 puntos menos que en el ya mencionado 2009. He insistido mucho en los tiempos que corren en que el contexto, el ecosistema en el que deben recrearse las democracias es particularmente adverso. Y esto ha sido provocado no por la democracia en sí, aunque la democracia es la que pague los platos rotos en términos de desconfianza y desafección, sino por políticas públicas inadecuadas. La pobreza, como decía, sigue siendo uno de los fundamentales problemas, ya no solamente en México, sino en el mundo, para el adecuado funcionamiento democrático. Resuenan en mi cabeza aquellas voces de un extraordinario estudioso de los temas electorales argentino, que responsable del primer informe latinoamericano sobre la democracia, sobre el estado de la democracia, que en 2004 advertía que las democracias en el continente jugábamos al peligroso y cuasi suicida juego de ver cuánta pobreza aguantan los sistemas democráticos. La desigualdad oceánica. Nunca en la historia de la humanidad había habido tanta riqueza como la que se está generando hoy, y nunca había habido tanta desigualdad. La corrupción, la impunidad y en muchos casos la violencia constituyen hoy el caldo de cultivo de la desafección y del descontento con la democracia. Sin querer ser pesimista, permítame redondear este panorama con cuatro aspectos que están afectando desde mi punto de vista las bases mismas en las que se recrea la democracia y que son nuevos desafíos a los ya mencionados. El primero es el de la desinformación. La mentira no es algo nuevo, ha acompañado a la política desde sus orígenes. El mentiroso es muy similar al demagogo de Platón. Pero la irrupción de las nuevas tecnologías y particularmente de las redes sociales le da un potencial disruptivo, un potencial erosionador de la propia democracia a la mentira, a la desinformación, a las fake news. Segundo problema, la polarización. Tampoco este es un fenómeno nuevo. Y es natural que en una democracia de cara a una competencia electoral, a una elección, la polarización en las sociedades se incremente. De hecho, las campañas electorales son los espacios naturales, institucionales, para que las posturas contrapuestas se confronten en pos del voto ciudadano. El problema es que hoy la polarización está viéndose aderezada con el valor antidemocrático por excelencia, por la profusión de este, la intolerancia. Y cuando polarización e intolerancia se conjugan, estamos, y nos lo enseña la historia de hace justo 100 años, en la antesala de potenciales expresiones autocráticas o totalitarias. Cuando al de enfrente no se le ve como un contrincante legitimado para competir, aun cuando piense distinto a nosotros, sino como un enemigo al que se le combate y eventualmente se le elimina, la democracia está en riesgo. El tercer fenómeno que está impactando la recreación de nuestras democracias en el mundo actual, hay que reconocerlo, es la pandemia. No tanto por el fenómeno sanitario en sí, que es grave, y que, hombre, afortunadamente, aunque esto no se ha acabado, parecería estar en una fase de contención o de solución. Me refiero a lo que trajo la pandemia consigo, a las crisis económicas, al incremento, pues, de la pobreza y la desigualdad, a las expresiones autoritarias que, utilizando los mecanismos constitucionalmente válidos para enfrentar la emergencia, no están acompañados de la fortaleza y robustez de los debidos controles constitucionales que supone una emergencia, y la polarización que en muchos casos se ha dado precisamente a partir de la pandemia. Es decir, la confrontación entre los negacionistas y quienes atienden las medidas sanitarias es verdaderamente absurda y evoca algunas de las peores etapas en términos oscurantistas de la historia de la humanidad. No es casual, digo yo, que negacionismo, terraplanismo y resurgimiento de regímenes autoritarios vayan hoy de la mano. Finalmente, el cuarto fenómeno que pone en riesgo la integridad de los sistemas electorales y por ende de las democracias es el acoso, la descalificación y los ataques que en muchos países están sufriendo las instituciones democráticas y particularmente las instituciones electorales. No solo por parte de actores políticos que no han asumido aquello que Felipe González vino aquí a finales de los años 90 a recetarnos, a subrayar como una de las condiciones básicas de funcionamiento de toda democracia, la aceptabilidad de la derrota. El problema hoy no son los malos perdedores que acusan fraudes para justificar las derrotas electorales. El problema hoy es que los acosos, las hostilidades contra las instituciones democráticas están viniendo precisamente desde gobiernos democráticamente electos. Y eso está pasando en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Estados Unidos. Y déjenme aquí hacer una paréntesis, no es una pausa dramática, para referirme a un recientísimo y para mí inconcebible episodio que explica este fenómeno en un lugar que para mí al menos era inimaginable. Tal vez ustedes tengan conocimiento de un jefe de gobierno que esté empujando una serie de reformas al sistema electoral de su país para incrementar los controles políticos sobre el órgano electoral y eliminar así su independencia. Por supuesto, igual que yo, están pensando en Gran Bretaña, en donde hoy Boris Johnson está empujando una serie de reformas para minar la independencia de la Comisión Electoral. El fenómeno, pues, es un fenómeno global. En ese sentido, y termino, aunque la transición logró establecer las bases institucionales y constitucionales que podrían acreditar el surgimiento de propuestas socialdemócratas, vías democráticas de ejercicio, acceso y ejercicio del poder, frente a situaciones de desigualdad como la tenemos, pues es natural que una propuesta socialdemócrata pudiera prevalecer. Lo cierto es que los resultados insuficientes de los gobiernos democráticamente elegidos, a través de políticas públicas erróneas, debilitan el concepto mismo de democracia de estas instituciones. Estamos hablando, pues, y aquí cito al presidente Rodríguez Zapatero, de un riesgo global que enfrenta esa forma de convivencia en Europa y en el mundo. Los ejemplos pueden multiplicarse. Que Hungría, Polonia, Turquía hoy sean un espacio en donde están surgiendo, resurgiendo con énfasis pulsiones autoritarias. La buena salud electoral, que en muchos casos afortunadamente no ha cuajado en gobiernos, de opciones de ultraderecha, antimigrantes y antiderechos, deberían preocuparnos a todas y todos. Y este es tal vez uno de los puntos más relevantes que tendría que dilucidar, que tendría que dilucidar un eventual proyecto socialdemócrata. Impedir que las políticas clientelares y de desinstitucionalización den lugar a una contracción de la democracia representativa, que se obstaculice el pluralismo político y que ello provoque un mayor debilitamiento de los partidos y un resurgimiento de intolerancias en términos políticos, y de ahí en el ámbito social. Importa recordar que una diferencia significativa en la forma en la que se han construido los proyectos socialdemócratas en el mundo es la siguiente: estas han avanzado de un progresivo y robusto sistema de garantía de los derechos, de sistemas socialmente igualitarios, que resuelvan las condiciones básicas y las necesidades vitales de todas y todos. Termino. La democracia y su expresión socialdemócrata constituye una conquista civilizatoria. Pero lo peor que le puede pasar a nuestros países es que esas políticas que se venden como políticas de justicia social, pero que son aspirinas para resolver los verdaderos problemas de desigualdad y pobreza, es decir, las políticas clientelares que van en muchos sentidos acompañadas del descrédito de las instituciones de la democracia, abran el paso a regresiones autoritarias. Recordemos que la evolución de las democracias avanza en una autopista de doble sentido, una que va hacia su consolidación y otra que implica desandar lo ganado y supone regresiones autoritarias. Claramente, el compromiso con la justicia social y con la maximización de derechos es indispensable en una lógica de revitalizar la estatalidad, es decir, la función del Estado como el único mecanismo igualador que se ha encontrado en la historia de la humanidad. Por supuesto, sin que el Estado, de manera totalitaria, avasalle la vida social. Es decir, el Estado con respeto a los principios, valores e instituciones de la democracia. No puede haber un proyecto de justicia social que no implique una fuerte presencia del Estado, que es la única garantía de una competencia justa y robusta en el ámbito de la economía, pero también de garantizar el goce y disfrute de los derechos sociales. La defensa de la democracia frente a los autoritarismos que venden promesas de resolver la cuestión social, es, me parece, el gran dilema de nuestros días. La ruta civilizatoria y pacífica de convivencia de sociedades plurales, diversas y atormentadas, insisto, por la pobreza y la desigualdad, en la que se fundan los valores, principios y reglas democráticas, es, me parece, la única vía que debe reivindicarse. La democracia, finalizo, es una construcción colectiva. Los derechos no cayeron de lo alto, se conquistaron mediante luchas centenarias. La democracia no fue una concesión graciosa desde el poder, se conquistó a partir de luchas y movimientos políticos. Igual que su defensa, hoy, perdón, igual que su construcción, hoy la defensa también es responsabilidad de todas y todos. De no hacerlo, de no asumir cada uno desde nuestras respectivas trincheras esa responsabilidad histórica con los derechos y con la democracia, esa promesa abierta de la que hablaba el presidente Rodríguez Zapatero, puede acabar tornándose en una desilusión que implique regresiones que, al menos, confío, quienes estamos aquí, sin duda no deseamos. Muchas gracias.